Bienvenidos a Economía con Manzanas, el podcast donde desglosamos la economía de forma simple y clara, como si te lo estuvieran explicando con manzanas.
Sea que quieras entender por qué suben los precios, cómo funciona la bolsa de valores o qué es realmente una inflación, aquí lo descubrirás sin complicaciones.
Así es, nada de términos complicados ni fórmulas indescifrables. Aquí hablamos de economía para todos, de una manera fácil de digerir.
Prepárate para entender el mundo financiero con ejemplos sencillos, conversaciones amenas y un toque de humor.
Esto es Economía con Manzanas. ¡Comenzamos! Hola, hola con todos, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a Economía con Manzanas. Yo soy Vale Sevilla y quiero decirles que de parte de quienes hacemos este espacio es un gusto compartir con ustedes el conocimiento, las buenas vibras y este súper viernes que tenemos la oportunidad de estar nuevamente en vivo. Recuerden que Economía con Manzanas es un programa que desglosa temas económicos para que sean entendidos por todos. No importa tu formación, esto sirve como una herramienta poderosa para explicar la economía de manera fácil y sencilla. Lo chévere de este programa es que no solamente quienes nos escuchan y nos sintonizan aprenden, sino también nosotros como conductores de este programa siempre tenemos algo que aprender. Con este preámbulo quiero dar paso a mi compañero y amigo David León. Hola David, ¿cómo te trata este viernes fríísimo aquí en la capital?
Hola Vale, ¿cómo estás? Pues bien, bien, todo bien, con un poco de frío, con lluvias, pero súper bien. Antes de iniciar quisiera que me permitan mandar un saludito a mi papá que está de cumpleaños el día de hoy. Viejo querido, te quiero muchísimo, te envío un abrazo a la distancia, gracias por todas tus enseñanzas, gracias por apoyarme siempre y espero pronto poder vernos y celebrar juntos, eso nada más.
Felicidades, muchas felicidades. ¿Tu papi está en Loja?
Sí, él pasa en Loja, él vive en Loja.
Entonces un saludo a esa bonita tierra que no tengo la oportunidad de conocer, pero tierra de artistas, ¿no?
Por supuesto.
Felicitaciones a tu papi y feliz gracias. Cumpleaños.
Muchas gracias.
Bueno, y con esto, llenos de felicidades, un viernes cumpleañero, damos paso al segmento Tertulia con Estudiantes. Mira, David, mientras Ecuador gira la página hacia un nuevo capítulo político, la economía nacional exige decisiones urgentes y estratégicas. ¿Cuáles crees tú que deberían ser las prioridades económicas del gobierno entrante?
Bueno, hay algunas, ¿no? Creo que el tema de seguridad es lo principal, pero esta ola de violencia que vivimos en la actualidad no es como algo espontáneo, sino que surge por problemas estructurales como la falta de oportunidades de empleo, la falta de oportunidades en temas de educación y el bajo nivel de ingresos que las familias tienen, ¿no? Y que los jóvenes a la final se decantan por quizás opciones más fáciles de generar ingresos y de generar muy buenos ingresos, como es, las mafias organizadas que existen en el país.
Claro, así es. ¿Sabes que yo estaba repasando un poco para el tema del día de hoy, que precisamente son las prioridades que tendría el nuevo gobierno electo, para atender las urgencias económicas que tiene el país? Y decía que una de las, del plan de gobierno que teníamos para el 2025 era precisamente aumentar la inversión extranjera. Sin embargo, ¿cómo aumentas la inversión extranjera en un país donde no hay garantías ni siquiera en lo que es seguridad? Uh-huh. Otro tema era que las actividades turísticas, iba a haber un fomento a actividades turísticas, sin embargo, uno de nuestros lugares estrellas para motivar este turismo local e internacional también eran las costas ecuatorianas, que ahora se ven ahogadas por el tema de la violencia también. Y por último decía aumentar, aunque ustedes no lo crean, la generación de energía. Entonces, bastante controvertido este tema. Creo que a quien sea que le venga el rol de presidente en el nuevo periodo, pues la va a tener difícil porque tiene que atender cosas que están bastante golpeadas.
Sí, sumamente importante lo que mencionas, porque justamente se preveía por parte de algunos expertos, por ejemplo en el tema energético, que existan un posible estiaje en el mes de abril, y el gobierno salió a asegurar de que esto no iba a ocurrir, de que incluso le estábamos vendiendo energía a Colombia. Bueno, ahí hubo alguna controversia, pero es necesario tener este tipo de, de seguridades de que va a haber energía, ¿no? Y que no vamos a volver a 14 horas sin energía, para precisamente poder generar, las oportunidades que las empresas, los pequeños negocios necesitan, ¿no?
Correcto. ¿Y le vendemos o no le vendemos energía a Colombia?
me llamó la atención el tema, porque es curioso que un gobernante salga a a decir esto, y más curioso aún que el país que esté involucrado, que en este caso es Colombia, lo desmienta, ¿no?
¡Qué vergüenzas! Solo vergüenzas contigo, pana. Sí. Oye, pero ¿sabes qué me parece súper interesante de este tema? Y me gustaría desglosarlo contigo porque este es un programa de economía con manzanas y nunca hemos explicado qué es la economía con manzanas. Así, ¿qué es la economía y por qué es una prioridad atender estos temas económicos a nivel nacional? ¿Qué es la economía para ti, David? A ver.
La lección de la primer lección. Ciclo de economía.
Y somos de la maestría en economía del desarrollo, así que ¿qué es economía?
Bueno, tradicionalmente lo que te dice la ciencia es de que la economía es administrar bien las cosas o los bienes que son escasos, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos algunos factores de producción como es el trabajo, el capital, mano de obra, y que a la final un Estado, en este caso, para poder generar oportunidades de empleo, tiene que administrarlos, tiene que dotar las capacidades para que pueda precisamente surgir, por ejemplo, en empresas, en el sector público, en el sector privado y demás, ¿no? Entonces, economía vendría a ser eso. Ahora, economía con manzanas, no sé.
Explicado de forma facilita, esa es la economía con manzanas. Sí, precisamente, ¿no? Se podría decir que la economía es eso de utilizar, aprovechar de forma eficiente los recursos, ¿verdad?
Sí.
Para tener algún beneficio. Pero en este sentido, la economía busca un bienestar social, ¿cierto?
Claro, o sea, ahí vienen ya nuevas definiciones que se tratan ya por economistas, digamos, contemporáneos, como por ejemplo el tema de que la economía no es simplemente administrar bien los recursos, sino que también tener en cuenta estos límites planetarios que existen, porque a la final si tú produces, extraes recursos de la Tierra, va a haber un punto de no retorno en el que precisamente estos recursos van a acabarse. Entonces ya son nuevas tendencias dentro de la economía.
Y muy pertinentes en este nuevo escenario que tenemos, donde tenemos, bueno, un calentamiento global que ya se ha visto que...
Claro, ya ha modificado el clima, ¿no?
Sí, porque por estas fechas no era así.
Así dice la gente.
El 14 de febrero no era tan frío.
No sé qué tan caliente era antes, pero... pero bueno, la cuestión es que, claro, o sea, a la final vemos que esto ha afectado a la economía y al país. Por ejemplo, este tema del calentamiento global ha hecho que existan lluvias en temporadas que tradicionalmente han sido secas y existan sequías en temporadas que tradicionalmente han sido lluviosas. Y esto afecta, por ejemplo, el Ecuador en temas de que hay sequías y no llueve y nos quedamos sin energía.
Correcto. Entonces podemos decir que las prioridades económicas son súper importantes que las tomen en cuenta los gobiernos de turno, que es el tema que vamos a tratar hoy. Porque precisamente el aprovechar bien los recursos, que es la economía en sí, y más aún en un entorno cambiante donde tenemos un clima que... bueno, bastante afectado, recién nomás tuvimos esto de los incendios forestales, pues es importante que quienes nos administran, quienes nos gobiernan, pues sepan utilizar de forma correcta esos recursos que tiene el país. Porque al fin y al cabo el país es como una macroempresa, ¿no?
Sí, aunque yo cuestiono mucho esa idea porque, claro, administrar una empresa no es lo mismo que administrar un estado. Durante ciertos años en el pasado... se trató de posicionar esa idea de que un buen empresario iba a ser un buen gobernante y ya nos dimos cuenta que no es así. Entonces, claro, hay que rescatar ahí las diferencias que existen. Ya lo importantísimo que creo que va previo a las prioridades económicas del gobierno es tener una buena institucionalidad, porque si es que tú no tienes reglas claras y no tienes el respeto a la ley, si es que de alguna forma el presidente no respeta la ley que esperamos de los demás ciudadanos y esto crea inseguridad jurídica y jamás vamos a tener inversión ni nacional ni extranjera y peor aún vamos a tener posibilidades de un desarrollo económico en el largo plazo. Entonces creo que eso también es clave.
Así es, totalmente de acuerdo. Así que tenemos que prestar atención como ciudadanos, también estar a la par de qué es lo que está sucediendo y también apoyar aquellos planes de gobierno que pues en algo nos quieran mejorar esta situación económica.
Claro, y sobre todo ser muy objetivos y críticos, porque creo que no se ha debatido esto, digamos, en los últimos meses que son electorales. O sea, no hemos escuchado propuestas de ningún lado que te digan, por ejemplo, qué van a hacer en temas de energía o qué van a hacer, por ejemplo, con el empleo juvenil que representa tasas tan altas en la actualidad que ha venido creciendo en los últimos años. No te han dicho qué van a hacer, ¿no? Entonces, ¿por qué votamos? ¿Por un TikTok o por o por alguna especie de, digamos, de moda que existe en la actualidad.
Que vamos a tratar próximamente un programa precisamente de esto de la comunicación, ¿no? Dentro de los actores políticos, y qué es lo que más le dan énfasis al momento de captar votos, que también es un tema súper interesante que lo tendremos próximamente. Bueno, es súper importante saber entonces cuáles son las prioridades económicas, estar al tanto, tanto como ciudadanos, y para también tener un poco de criterio al momento de leer los planes de gobierno. Así es. Bueno, con esto, ¿es momento de dar paso ya al siguiente segmento, David? ¿Tú qué dices?
Sí, sí. Precisamente tenemos a un invitado muy especial que nos dará luces sobre este tema. Es experto en esta área, entonces pues vamos para allá.
Y acaba de llegar, ¿verdad? Me están avisando que acaba de llegar, así que nos vamos con el siguiente segmento. Entrevista con expertos. No te vayas.
Conoce los espacios de Flaxo Ecuador que hacen posible nuestra vinculación con la sociedad. Flaxo Radio, amplificando ideas. Flaxo Andes, repositorio digital de vanguardia. Artetual, un espacio de arte contemporáneo. Flaxo Cine, espacio de proyección de películas para todos. Involúcrate en nuestras actividades y construyamos comunidad juntos.
Acompáñenme a conocer la Biblioteca Flaxo Sede Ecuador. Lo primero que vemos al entrar es la recepción que nos dirigirá al primer piso para hacer nuestro registro y dejar las mochilas. La entrada es gratuita, abierta a todo el público. Luego entramos colocando nuestra llave en el sensor. En este primer piso encontraremos material de referencia y tesis, además del counter principal donde se realizan los préstamos. Para subir podemos usar el ascensor o las gradas. En el piso 2 y 3 podemos encontrar las salas de estudio grupal para dos o más personas, espacios para poder estudiar, computadoras para realizar trabajos e ingresar al catálogo, utilizar las bases de datos y mucho más. Si te interesa la historia, puedes encontrar el fondo antiguo en el cuarto piso. Toda la biblioteca tiene 5 pisos y una vista increíble. El horario es de lunes a viernes de 8:30 a 18:30 y los sábados de 9 a 13 horas.
¡Ay, qué chévere! ¿Ustedes son estudiantes de la
Sí.
¡Ay, qué chévere! Yo quise inscribirme, pero me fui por la de la luz.
Si gusta puede ponerse luz.
Esto se pone aún más interesante, no te vayas y presta muchísima atención, porque ya estamos en estos momentos con el segmento Entrevista con Expertos, y hoy tenemos un invitado muy especial. Él es un economista y también es presidente del Colegio de Economistas, ¿no? Él nos va a ayudar a entender mejor cómo se definen las prioridades económicas del nuevo gobierno y cuáles serían estas. Demos paso, por favor, a Juan Carlos Salvador, pero antes de eso, por favor, Dame intro para saber el perfil de nuestro invitado.
Sí, precisamente contamos con la presencia de Juan Carlos Salvador. Él es economista y es presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Ahí han venido desarrollando algunos proyectos. Y pues nada, agradecerte por tu presencia, estimado Juan Carlos. Gracias por estar aquí. Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas y todos quienes nos ven y nos escuchan a través de este programa. Y extiendo una felicitación también a Flaxo, a la maestría, porque estos espacios son necesarios. La discusión, el debate, lamentablemente se ha perdido. Y eso es un mea culpa también que hemos hecho en diversos espacios, porque la ciudadanía está desconectada de la realidad económica y eso les hace pues vulnerables a que caigan en cualquier tipo de manipulación estratégica en términos de política. Así que esperemos que podamos conversar de las prioridades económicas y sobre todo alternativas, ¿no?
¿Sabes qué? Sí, justamente en la primera parte de Tertulia con Estudiantes estábamos conversando que precisamente este es un espacio para poder desglosar aquellos temas que pueden ser un tanto tediosos y no comprendidos por la sociedad. Y Economía con Manzanas está precisamente para ayudar a entender esos temas y hacerlos digeribles para la sociedad. Así que muchas gracias por colaborar con esto. También te comento que en una primera parte estábamos hablando que como prioridades y como objetivos también dentro del plan de gobierno se decía aumentar la inversión extranjera, generar energía y también promover las actividades turísticas. Sin embargo, se ha visto que, si bien estos eran objetivos del plan de gobierno, que del gobierno que está todavía en funciones, ¿no?
Por supuesto.
Ya, que todavía está en funciones, pues no se ha visto que esto se haya concretado. Entonces, siendo estas unas prioridades, ¿cómo ves tú este escenario? ¿Será posible? ¿Seguirán siendo prioridades? Y si siguen siendo prioridades estos aspectos, ¿será posible que ahora sí lo consigan en el nuevo periodo de 4 años de gobierno?
Bueno, estos temas lamentablemente no obedecen a una política económica de país, ¿no es cierto?, con una visión corto, mediano, largo plazo, y sobre todo que responda a las necesidades del territorio, de la ciudadanía. Muchas veces en varios espacios como Colegio de Economistas nos han preguntado qué tipo de rol necesita la economía de un Estado, es decir, un rol activo, un rol de facilitador, un rol de articulador. Y lo que nosotros hemos sostenido es que debe ser el principal aliado del sector privado para justamente alimentar este círculo virtuoso de la economía que ustedes bien lo conocen. Entonces, y todo parte, ¿no es cierto?, romper estos falsos dicotomías y sobre estos falsos teoremas que han mencionado que la inversión extranjera directa y la inversión nacional viene por incentivos, por exoneraciones, con un desangre al régimen tributario del país. Los determinantes y en la academia pues se estudia cuáles son los factores que determinan para que venga la inversión extranjera directa, y hay evidencia aplicada al país, a la región, que viene por una estabilidad jurídica, viene con una normativa clara respecto a los tributos, ¿no es cierto? Si fuese así, pues deberíamos no cobrar impuestos y convertirnos en un paraíso fiscal para ver si así viene la inversión, y no es así. Un consumo interno fuerte y sobre todo la estabilidad política macroeconómica es vital. Entonces, si tenemos un país que no tiene luz, que paga doble vacuna, vacuna impositiva y vacuna del tema de los GDOs, ¿no es cierto? Entonces, todo parte por solucionar todos y atacar estos determinantes, ¿no? Y en generar energía, es evidente que hay un mea culpa que debe hacer el Estado en sí ya de varios años, que no ha realizado un ejercicio de inversión pública enfocada en la generación, en la distribución y comercialización de energía. Y sobre todo entender que estas inversiones a la final no son unos gastos hundidos, sino que es literalmente para mantener competitividad, mantener que la economía, o sea, lamentablemente el año anterior tuvimos en promedio 8 o 9 horas de cortes de luz a lo largo de 3 meses.
Llegamos hasta 14, ¿no?
Sí, o sea, pero menciona en promedio, ¿no es cierto?
Okay.
Entonces, porque hubo a veces 4 horas, claro, 6 horas, etcétera. Entonces, eso es literalmente cortarle el circulante a la economía. Y sobre el tema de actividades turísticas, aquí es bien importante entender y caracterizar qué necesita el turista, qué busca el turista, qué busca el turista europeo, qué busca el asiático, qué busca el turismo de Estados Unidos, y entender qué busca, ¿no es cierto? Turismo vivencial, turismo gastronómico, turismo cultural, turismo patrimonial, y sobre eso construir una política de país enfocada en atender todas las necesidades en territorio. Y aquí hay un tema muy importante. En territorio se necesita infraestructura para conectar estos destinos turísticos. Se necesita unas rutas turísticas que estén enfocadas en la promoción, que estén enfocadas en el bienestar que busca el turista. Entonces, es una serie de políticas que no pueden verse de manera aislada, sino tienen que verse como un grande, ¿no es cierto? Una política económica de país desglosada en los principales sectores de la economía.
Sí, y precisamente coincidimos en el tema de que yo creo que tenemos que tener una institucionalidad fuerte para precisamente generar las condiciones, por ejemplo, para que exista inversión extranjera, digamos, de buena calidad, que deje valor agregado en el país, que permita que la gente del Ecuador se capacite y se tecnifique en ciertos aspectos. Sin embargo, se ha creído que porque un presidente, digamos, viene del sector del empresariado, precisamente la inversión va a llegar por sí sola, ¿no? En ese sentido, también en el 2023 se firmó un tratado de libre comercio con China, y en la actualidad existen negociaciones para firmar un acuerdo comercial con Canadá, sobre todo para enfocarse en actividades mineras, que bueno, es el fuerte de Canadá. Sin embargo, ¿es conveniente abrirnos, digamos, totalmente a estos tratados de libre comercio, o deberíamos primero fortalecer la economía, fortalecer los sectores productivos para generar, digamos, un desarrollo económico que no simplemente sea inversión que llegue al Ecuador, sino que también deje valor agregado en el país, ¿no? ¿Qué opinas de esto?
Aquí hay un tema muy, muy interesante. Justo estuvimos en una entrevista en un medio de comunicación. Yo les decía, miren, lo que está haciendo Trump en Estados Unidos rompe cualquier teorema que se ha puesto aquí por los mismos economistas de hace 20, 30 años respecto a que imponer aranceles es sinónimo de ser de izquierda. Entonces, primer teorema roto, ya se quedaron sin discurso, ¿no es cierto? El segundo discurso es que la inversión viene solo por exoneraciones de incentivos, y es falso. Tenemos un gasto tributario de más de 5 mil millones de dólares y la inversión nunca ha venido. Así que eso es muy importante puntualizar. Y sí, las actividades económicas, o sea, la apertura comercial tiene que ser inteligente, ¿no es cierto? No es sinónimo de apertura comercial, tratado de libre comercio, acuerdo comercial, con una reactivación económica. Porque si es que el gobierno no tiene una política exterior para crear nuevos exportadores, lamentablemente se va a seguir abriendo mercado para los mismos exportadores de siempre. Entonces, es muy importante que se entienda cuáles son las dinámicas territoriales que permiten la formación de estos nuevos exportadores. Es decir, ustedes tienen la asociatividad, tienen todo el tema de financiamiento en capital semilla, tienen todo lo relacionado a infraestructura productiva y sobre todo certificaciones, que justamente en el rol que tengo, que me desempeño, conversamos directamente con los emprendedores de diversos cantones y nos mencionan que un espacio para incrementar sus ventas es estas ferias comerciales que hacen los GAD, ¿no es cierto? Entonces esto les permite conectar oferta y demanda, pero por otro lado necesitan más financiamiento porque a raíz del corte de luz no tienen ingresos para financiarse más certificaciones, ¿no es cierto? Buenas prácticas, notificaciones sanitarias. Entonces tienen problemas en la trazabilidad que exige también el mercado europeo y gringo, y sobre todo innovar en su paquetería comercial, etcétera. Entonces, el rol del gobierno aquí debe ser el facilitador para que estos nuevos exportadores puedan acceder a todos los beneficios de un acuerdo comercial.
Súper interesante, Juan Carlos. Yo te quiero hacer una pregunta con respecto a la informalidad laboral y también el desempleo. ¿Qué políticas públicas crees tú que serían efectivas para reducir la informalidad laboral, tomando en cuenta que justamente salió un estudio de empleo joven, donde aquí David fue uno de los que estuvo inmerso en ese boletín, y el 80% de jóvenes aquí en el Ecuador están desempleados? Y el otro 20%, pues creo que no lo ha declarado todavía, pero estoy segura que van por el mismo camino. ¿Qué harías tú? ¿Qué política pública crees que funcionaría para terminar con este alarmante porcentaje de jóvenes que están en el desempleo?
Este es un grave problema, ¿no es cierto? Y si le incrementamos la informalidad del 58% a diciembre de 2024, que es de hecho el valor más alto desde que hay información, ¿no es cierto? Entonces, esto da cuenta de una falta de visión país, una falta de política económica que reactive, no solo a través de lo que se busca con decreto, ley, con una normativa que obliga a la contratación joven o de adultos mayores, cuando el problema es la generación de empleo. Y justamente es una iniciativa muy, muy interesante, y hacemos una felicitación también a Empleo Joven. Nosotros le conocemos a algunas personas de ahí, y son comprometidos con buscar alternativas y soluciones para los jóvenes. Entonces, yo creo que aquí falta una política económica relacionada a la creación de empleo. Hay varios ejemplos, ¿no es cierto?, en algunas giras que he podido estar por otros países en Europa. Ellos tienen claro cómo generar empleo, es decir, qué necesitan los jóvenes. Los jóvenes son especialistas en innovar, en buscar soluciones alternativas a un problema. Y lo que les falta es esta hoja de ruta, este financiamiento de capital semilla, que alguien asuma este riesgo y puedan generar estas startups, incubadoras, aceleradoras, y a la final hay un subsidio directo del Estado. Y aquí ya van a, yo sé que vienen los economistas de hace 20, 30 años a decir que los subsidios son para los vagos, y no es así. Europa, Estados Unidos tiene subsidios para diversos sectores, y ellos entienden que es un medio para generar competitividad. Entonces, por ejemplo, en Europa hay un país que realiza una especie de subsidio a los jóvenes en temas de bioeconomía, y eso ha permitido que tengan un mercado asegurado y puedan exportar en diversos sectores. Entonces, el primero es generar un programa literalmente extenso, que busque, ¿no es cierto?, dar este capital de semilla a estas ideas innovadoras y que accedan a estas incubadoras, a todo este tema de aceleración, para que lleguen a buen recaudo, ¿no es cierto? Y aquí es un grave problema. Lamentablemente los políticos a veces dicen, la cultura del ecuatoriano es ser emprendedor. Ok, estoy de acuerdo, pero somos uno de los países que más emprendimientos de cierra. Entonces aquí es un llamado a la acción, ¿no es cierto? Dicen, a ver, yo tengo unas buenas ideas, pero FASA, por ejemplo, si es que mi modelo de negocio no estuvo apegado al mercado, si es que yo literalmente me hice una empresa porque el vecino se puso la empresa. Entonces todo esto, ya tenemos el diagnóstico, tenemos la situación, es momento de que se destine la voluntad política y financiera, sobre todo, para buscar soluciones a este problema.
Lo que tú dices es completamente real, porque una cosa es emprender por necesidad y otra cosa es emprender porque tienes una idea de negocio y tienes ahí el modelo. Y hay varios modelos que te ayudan, ¿no? Pero aquí la mayoría de emprendimientos es porque la gente necesita realizar alguna actividad económica para salir el día a día. Entonces es por eso que no surge de una planificación, una planeación. No tienen capacitación en lo que es manejo de costos, en lo que es un estudio técnico para sacar adelante su negocio. Y por eso es que quiebra, no llega ni a los 3 años cuando una empresa ya se consolida a los 5. Entonces sí, esa es una realidad terrible que tiene nuestro país y es gracioso que dicen tierra de emprendedores. Pero la verdad es que no existe esa estructura para que los emprendimientos puedan llegar a desarrollarse. ¿Qué dices, David?
Claro, y es sumamente importante lo que mencionas, Juan Carlos, porque, por ejemplo, se ha estudiado que en Estados Unidos grandes empresas, por ejemplo, tecnológicas, han recibido alguna especie de subsidio, financiamiento por parte del Estado y luego, pues, cuando ya eran sólidas, salieron al mercado internacional. ¿Qué es precisamente lo contrario a lo que se hace en el país? O bueno, no se hace en el país, ¿no? Porque, digamos, se lo deja al emprendedor y esto tiene una serie de repercusiones. Ahora, es importante también este tema de que hay una clase política, hay economistas, digamos, de la vieja escuela que dicen que el tema de subsidios o que tratan de imponer recetas que, digamos, ya no están a la vanguardia, que no son adecuadas para el contexto en el que nos encontramos. Sí.
Se han quedado en la década pasada.
Correcto.
Sí, y aparte hay este concepto que me parece que lo acuña Hayun Chang, de patear la escalera, ¿no? Que digamos un país, cuando recién estaba iniciando en su temprana época de emprendimiento o de empresas que estaban naciendo, protegió su economía, pero luego pateó la escalera para que los países como Ecuador ya no lo hagan, ¿no? Y se aperturen totalmente al comercio. ¿Qué opinas de esto? ¿Cuál crees que debería ser esta prioridad para el gobierno que llegue, ¿no?, en este nuevo periodo? ¿Qué crees que es lo primero que debería sentarse a hacer para precisamente generar nuevas oportunidades en temas económicos?
Bueno, es una pregunta bien interesante, porque si nosotros revisamos lo que se conoce, y ustedes como economistas también lo deben ver, es la matriz de insumo producto del Banco Central del Ecuador. Entonces, ellos analizan, y si nosotros organizamos los principales sectores económicos que generan empleo, que tienen más encadenamientos, es la construcción, es el sector agrícola y la comercialización. Entonces, si estos indicadores, y ustedes saben, las ventas locales en comercio y ventas locales en construcción son indicadores adelantados del PIB, entonces si caen más del 50% de manera interanual, significa que algo está pasando en el sector. Entonces, dada su importancia en encadenamientos productivos, es importante que el gobierno ataque a los principales problemas de este sector. O sea, a mí sí me sorprende, porque con tanto coordinación que se puede tener a nivel de gobierno central para entender los problemas de los sectores, no se está atacando absolutamente a sus problemas estructurales y solo se está enfocando en los incentivos y exoneraciones, cuando tienen otro tipo de problema, ¿no es cierto? El tema de la carga arancelaria, tienen el tema también de facilidad de crédito para las personas, para los hogares. Entonces, es importante atacar la problemática de manera integral y entender que si es que se opta por subsidios, no significa que el que acceda a subsidios es un vago. Es decir, en Europa hay subsidios directos a estos emprendedores tecnológicos también, como lo mencionas. Entonces, ¿significa que son vagos? No. Significa que son unos actores estratégicos para el interés nacional. Y ese interés nacional que se está subsidiando después va a ser retribuido con más empleo, con más impuestos, y sobre todo va a poder ser uno de los sectores más estratégicos para el país.
Sí, es importantísimo eso. Ahora se está pensando en el muy corto plazo, ¿no? Porque, claro, el gobierno, digamos, genera incentivos o propone medidas económicas, pero pensando en el corto plazo, ¿qué hacer, digamos, de forma técnica en el corto plazo y en el largo plazo? ¿Cuál crees que sería esta recomendación para el país?
Bueno, a corto plazo es momento de reasignar los recursos. El presupuesto general del Estado, lamentablemente, está mal llevado, mal administrado, y eso da cuenta de que, si ustedes escuchan, que el déficit fiscal se redujo, pero de manera artificial. Y sobre todo entender que hay prioridades para la reactivación económica. Y esto es fácil, ¿no es cierto? A través de los varios ministerios se reasignan los recursos, se elaboran estos programas, y no se da, por ejemplo, con el tema de Jóvenes en Acción, ¿no es cierto? Que si bien es cierto, se tiene unos recursos temporales de 3 meses, no es algo estructural, o sea, no tiene un fin último. Y lamentablemente esto, después de 3 meses, las personas van a regresar justamente al 80% que se mencionaba de desempleo o que no perciben ingresos. Y recuerdo que me parece que era el 50 o 56% que dependen de los ingresos de los padres. Entonces, a corto plazo es reasignar estos programas para la búsqueda de financiamiento. Aquí en Quito hay unas iniciativas muy interesantes que están fondeando como capital semilla y asistencia técnica a los emprendedores. Y eso es importante que se pueda hacer en los ministerios de la producción, en los ministerios relacionados a todo el eje económico. Y el Ministerio de Finanzas, sobre todo, direccionar los recursos hacia estos sectores estratégicos, porque lamentablemente nosotros podemos ver que el pago de intereses de deuda cada vez es mayor y cada vez se destinan más recursos hacia allá y menos hacia otros sectores que podrían dinamizar la economía.
Súper interesante. Frente al tema de la crisis energética, que es la preocupación de las personas, ¿será que volvemos a tener un nuevo episodio de cortes energéticos que nos dejó a todos en oscuras, ¿no? A mí hasta me afectó psicológicamente, hasta ahora no me repongo. Bueno, frente a esto, tú como economista, ¿crees que Ecuador puede garantizar una sostenibilidad energética?
Bueno, aquí como Colegio de Economistas formamos el Consejo Consultivo de Energía y Economía con varios gremios profesionales. Está el Colegio de Ingenieros Eléctricos, Electrónicos, Ingenieros Civiles, un grupo también de ingenieros de la Escuela Politécnica Nacional. Nosotros nos reunimos cada lunes para justamente evaluar las cifras del SENACE y sobre todo las cifras de ejecución presupuestaria de los diversos instituciones, de empresas públicas y secretarías. Y esto, o sea, es evidente que hubo, lamentablemente, en gobiernos anteriores una falta de inversión en mantenimiento, una falta de inversión también en temas de generación de nueva energía y también de apertura al sector privado, que es muy importante, porque si nosotros evaluamos el plan multianual de inversión energética, se evidencia que también se necesita un impulso del sector privado, pero también del público. Y si no viene el uno y no viene el otro, nos ha llevado a la situación en la que estamos. Exacto, seguimos, ojalá no seguíamos apagados, pero lo que ha dicho el Consejo es que en abril hay un poco de riesgo de tener apagones nuevamente. Pero claro, las autoridades han desmentido y esperemos que así sea, ¿no? Porque como consejo, como colegio, no somos opositores de ningún gobierno, sino somos los principales aliados para buscar alternativas en beneficio de la ciudadanía.
Oye, me surge una duda, porque mucho se habla de que hacemos estudios, por una parte las academias, las universidades que están para eso, para tratar estos problemas estructurales y con base en la ciencia, dar solución a los problemas que hay en el país. Para eso se hacen las tesis, ¿o no? ¿Qué pasa? ¿Por qué todo este conocimiento no es adoptado o no se ve resultados a lo que es ya el ejercicio del gobierno como tal? ¿Qué está pasando? ¿Hay una ruptura ahí en el canal de comunicación? ¿No estamos alineados la academia con el gobierno? ¿Qué sucede?
Sí, yo creo que no está alineado, y sobre todo los intereses políticos son superiores a la técnica y a la visión país, lamentablemente se ha producido, no quiero poner nombres sobre anteriores presidentes, pero o sea, es desastroso el manejo que se ha hecho. De hecho, me sorprende que no les hayan imputado algunos temas legales, porque por ejemplo, es como decir que yo este año voy a tener un superávit de más de 100 millones y termino este año y tengo un déficit de 200 millones. Entonces, yo planifico teniendo un superávit, pero al final hago un manejo tan desastroso de la cosa pública que determina que lamentablemente no tenemos dinero para nada y estamos raspando la olla. Entonces, si hay esta ruptura, y como colegio, eso es un tema que hemos tratado de solucionarlo, haciendo vocerías, compartiendo documentos técnicos en la Asamblea Nacional, por ejemplo, cuando se debatió el tema del incremento del IVA, posicionamos tres temas. Uno, de acuerdo, incrementemos el IVA porque se necesita recircular la liquidez, pero a la par hagamos una política que controle la evasión, porque según el BID somos el segundo país con más evasión de la región en IVA. Entonces, a medida que se incrementa la tasa, incrementa la evasión en la misma proporción. Y punto tres es atacar el tema del gasto tributario, que son las exoneraciones. Miren, nosotros no tenemos nada contra las personas que ganan más de 50, 60 mil dólares al mes. De hecho, queremos que todas las personas ganen eso.
Qué chévere.
Pero no, ¿por qué ellos no pagan un IVA? ¿Por qué no pagan IVA a la salud o educación? Ellos tienen exoneración del cero, no pagan IVA en eso, 0%. Entonces, este gasto tributario está incrementando la regresividad. Con la evasión se reduce su recaudación y eso al final determina que no va a haber dinero que alcance. Entonces, estos documentos se compartió en la Asamblea Nacional en su momento en varias comparecencias y entendemos que justamente el Fondo Monetario Internacional en su reporte también está apuntando a este lado, ¿no es cierto? Corregir el gasto tributario para que la base imponible ataque, no que ataque, sino que recaude a aquellos deciles de ingreso que tienen la capacidad para pagar.
Claro, la idea sería que existan políticas, digamos, progresivas, ¿no? En torno al cobro de impuestos, y de esto de alguna forma generaría ingresos que el país los necesita, ¿no? Ahora, ¿qué está haciendo? Bueno, nos comentaste de la presencia que tuvieron como cuerpo colegiado en la Asamblea. Sin embargo, ¿cuál sería el rol más importante que desde el Colegio de Economistas se podría ejecutar precisamente para contribuir en esta crisis que nos encontramos, ¿no?
Sí, a ver, bueno, hemos implementado programas internos para nuestros afiliados y otro externo para nuestros ciudadanos, ¿no es cierto? A la interna tenemos un programa de bolsa de empleo que justamente trata de conectar a los afiliados, a sus hijos, a sus familiares, a la red de empleadores que tenemos. Entonces, esto permite, de cierta forma, aprovechando una hoja de vida, conectar con estas empresas. Dos es generar acuerdos. De hecho, tenemos un acuerdo con la Flaxo para descuentos en todos sus programas de cuarto grado y de tercer grado en unas universidades. Entonces, los afiliados de nuestro gremio tienen unos descuentos bien interesantes y facilidades, sobre todo, para estudiar tercer, cuarto nivel.
¿Aquí en Flaxo?
En Flaxo tenemos un convenio, firmamos el año anterior.
Increíble, así que ya sabes, inscríbete en la maestría en Economía del Desarrollo para la convocatoria. ¿Qué sería? ¿2025-2026, no?
2027,
así que bienvenidos.
Sí, y tenemos para especializaciones, doctorados, etcétera. Entonces, fue un acuerdo bien interesante que llegamos. Y tenemos con varias universidades, entonces nos hemos acercado también a la academia. Y con el sector privado hemos hecho varias alianzas para justamente tener un ejercicio aprovechando nuestra red de contactos de difusión comercial, y por cada venta concretada, pues la comisión queda para el colegio, y el colegio ha podido invertir en infraestructuras desde hace 20 años que no se ha hecho, y hemos podido justamente devolver esa imagen institucional que ha necesitado el colegio. Y de manera externa es justamente generar estos espacios, foros, webinars para el debate, que es justamente el programa que ustedes tienen, tenemos nosotros, que se llama Los Duchos Económicos, e invitamos a todo economista, izquierda, derecha, centro, sin corriente política, y hemos encontrado unos temas bien interesantes. El año en diciembre tuvimos un taller entre ex ministros de economía y llegaron, de hecho nos sorprendimos, llegaron a consensos. Y los consensos fue de que la situación fiscal tiene que irse a mejorar este tema del gasto tributario, un gasto público eficiente, y de hecho fueron exministros de diversa corriente, pero es evidente de que hay un margen de acción tanto en la calidad del gasto público como incremento de los ingresos. Y es evidente, o sea, imagínense, nosotros tenemos un déficit fiscal de más o menos 3.500 millones y muchas veces dicen pasar machete a estilo Milei, es terminar con, por ejemplo, el Ministerio de Educación. Es decir, o sea, estos shocks a la economía no es pertinente, no es viable, pero hay otros márgenes que va a permitir justamente que cada recurso de los contribuyentes sea bien utilizado.
Sí, me sorprende que, o sea, es súper interesante, ¿no? Justo vi el conversatorio que hubo entre algunos exministros de economía y interesante porque eran de diversas posturas ideológicas, políticas, y el hecho de que hayan llegado a consensos es interesante porque comúnmente entre economistas no se llega a consensos nunca.
Se coincide siempre en el diagnóstico, ¿no?
Sí, totalmente. Una pregunta, Juan Carlos. Si tú fueras el presidente de la República, te vas a ser presidente de la República electo, ¿ya? Ok, te vas a poner ahí y ya.
No estás enfermo ya.
Súper bien, ganaste las elecciones. ¿Cuál sería la primera medida económica que implementarías, como está de moda, ¿no?, en los primeros 100 días?
O en los primeros 100 minutos.
A ver, qué buena pregunta. Yo activaría la banca pública. Lamentablemente la banca pública solo está para dar sus acuerdos, sus convenios de administración de fondos que se conoce, uh-huh, y activar al BIES. Tiene que invertir justamente esta inyección de liquidez para que el gobierno central primero pueda reactivar la economía, uno, reduciendo atrasos, asignando los recursos a los GAS, pagando a todos los proveedores, y eso de cierta forma se traduce en recircular la liquidez. Sí. La liquidez se va para el pago de impuestos y va a ser retornado, ¿no es cierto? Entonces, es momento aquí ya de que la banca pública tenga un rol activo, no solo político. El BIES, de cierta forma, es uno de los principales financistas del presupuesto a través de la compra de bonos, pero se queda ahí. No fondea absolutamente nada del sector privado y el BDE, lamentablemente, está sujeto a los programas de estos de convenio de administración de fondos y no hace nada más. Entonces, aquí es un llamado también a la acción a este sector y también pensar cómo puede operar el Banco Central del Ecuador, es decir, no volver a los créditos al gobierno central, pero sí operar con sus instrumentos que tiene de política monetaria, ventanilla de redescuento, tiene otro tema de inversión en oro. Entonces, justamente en el programa que tuvimos la semana pasada, conversábamos de cuál debe ser el rol del Banco Central. Y aquí es, o sea, se generan varios sentimientos encontrados, ¿no es cierto? Lamentablemente hubo un abuso de este instrumento, pero pasamos a otro extremo y no tenemos financiamiento y nuestro nuevo financista son los multilaterales y cada vez estamos endeudándonos para pagar deuda. Y es importante repensar el rol del Banco Central de Ecuador, no a través de una inyección de 7.000 millones de dólares de la economía, sino a través de, por ejemplo, hay un tema que me comentaba una gran amiga, que el Banco Central tiene la potestad de comprar un poco de acciones mínimas en el sector privado, justamente, y esto permitiría atacar las necesidades de liquidez que tiene el sector. Y otro tema es justamente el tema de la banca pública. Es evidente que tiene que pensarse en los 100 primeros días una inyección de liquidez que después va a ser recompensada también con creces a través de impuestos.
Claro, porque a la final da la vuelta el dinero, la economía se reactiva y de alguna forma todos salen beneficiados, todos los involucrados en esta cadena. Interesante, así que si algún rato lo ven a Juan Carlos en la papeleta, ya saben.
Voten por mí, por favor.
Oye, sí, qué chévere ver este tipo de entrevistas, ¿no? Donde sí, la persona entrevistada se nota que sabe, porque yo he visto unas entrevistas, no voy a dar nombres, pero bien vi unas entrevistas que me dejan, ¿cómo es? Se ganan las guerras ganando las batallas, bueno, algo así, no voy a dar nombres.
Primero déjenme asumir y ahí se ve.
Claro, o si no, te venden por ahí unas criptomonedas y te dicen, uy, yo no fui. Chévere tenerte aquí. Conclusiones, David.
Agradecerte primero por tu presencia. Creo que es valioso hablar, digamos, de forma técnica de estos temas, porque a la final, si digamos, politizamos todo y dejamos a lo que cada quien cree conveniente, pues los datos nos dicen otra cosa, ¿no? Entonces creo que eso es súper interesante. Creo que se está haciendo una labor súper buena desde el Colegio de Economistas. He podido seguirlos en lo que hacen en redes. Y pues nada, creo que toca de alguna forma también ser críticos con cualquier gobierno que asuma la presidencia para poder salir adelante como país. Yo soy fiel creyente de que tenemos que tener una institucionalidad fuerte, consolidada para, a partir de ello, sí empezar a generar todo tipo de cambios a corto, mediano y largo plazo. Así que me quedaría con eso.
Así es, yo también felicito al Colegio de Economistas. Qué chévere estar aquí con el presidente del mismo. Sigan haciendo esa ardua labor. Y qué chévere también que tengamos esa conexión con Flaxo. Así podemos ayudarnos mutuamente. Y sí, precisamente el conocimiento es poder. Y ¿cómo es esto que dicen? Dato mata relato, ¿no?
Dato mata relato o los datos... datos son datos.
Datos son datos. Sí, así llegamos, bueno, al final de nuestro programa. Juan Carlos, gracias por habernos acompañado en esta entrega de Economía con Manzanas. Estamos en vivo, así que si le quieres decir algo a nuestra audiencia, por favor, te escuchamos. ¿Algún saludo para alguien? No sabemos.
Bueno, gracias por la invitación. Hago también un saludo afectuoso a las personas que nos escuchan y nos ven. Les invito a seguir este programa. Es muy llamativo porque se fortalece el debate público y sobre todo se conoce la realidad del país. Y aquí hay un tema sobre los datos. También la forma en cómo se presentan los datos dice mucho, porque hay datos, por ejemplo, la situación económica estamos en decrecimiento, más pobreza, menos empleo, pero el riesgo país se redujo. Entonces, el tema del discurso también es bien importante manejarlo. Y la cultura crítica, sobre todo crítica constructiva. Siempre en nuestros análisis tenemos que ser objetivos, pragmáticos y propositivos, porque si bien es cierto, coincidimos con los diagnósticos, es importante trabajar en las soluciones, porque de cierta forma, a través de la vocería, a través de la concientización, de la información, los gobiernos de turno podrían optar las mejores políticas para el país. Así que tengan un buen día y muchas gracias por la invitación.
Gracias. Muchísimas gracias a ti. Así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Esperamos que hayan encontrado útiles las explicaciones y discusiones que tuvimos. Recuerden que la economía es un tema de interés general. Te importa a ti, me importa a mí, nos importa a todos. Y su dominio permite tomar decisiones y acciones acertadas. Pero no te preocupes, nosotros te ayudamos a comprenderla. Gracias a nuestro experto por su valiosa participación y a todos los que hacen posible este espacio. No olviden que la próxima semana trataremos otro tema, así que los esperamos a la misma hora, aquí, en Economía con Manzanas. Chau, chau.
Y así hemos llegado al final de este episodio de Economía con Manzanas, donde tratamos la economía de manera sencilla y sin complicaciones. Esperamos que hayas disfrutado y sobre todo que hayas aprendido algo nuevo para entender mejor el mundo financiero. Esto fue Economía con Manzanas, el podcast donde simplificamos la economía para que todos la entendamos. Hasta la próxima.